Irina, buenas tardes.
Hola Mario, muy buenas tardes.
¿Cómo andás?
A todos y todas. Muy bien, muy bien. Me detuve en estos días en una noticia que tiene que ver con la golpiza que recibieron los miembros de una comunidad mapuche llamada Huenuleo, que está ubicada cerca de Bariloche. Sabemos que estas cosas suelen ocurrir. Me sorprendió, además por estas épocas, una patota que encabezaba Emilio Fiedrich, que es un empresario de la zona, fue la que dejó heridos a varios de sus miembros, a un menor de edad inclusive. Y es una historia que empieza en el año 2014, cuando este señor se adjudicó haber comprado, él mostraba un boleto de compraventa, ¿no? 90 hectáreas de esta comunidad, justo cuando acababa de morir Antonio Huenuleo, que era el lonco, el jefe de la comunidad. A partir de entonces empezó la pesadilla para este grupo, que está compuesto de 25 familias, alrededor de 87 personas, y que tenía una guardia hasta hace muy poquito policial, pero justo había desaparecido, y en ese momento aparece la patota. Buscando con quién hablar, conocí a Diolinda Buenuleo, me cuesta pronunciarla. Diolinda, además de ser una suerte de vocera de la comunidad, es comunicadora y ella dirige un canal de televisión que se llama Hualquintún, que quiere decir algo así como mirar alrededor, donde además conduce el noticiero. Para empezar a presentárselas, escuchemos cómo empieza su noticiero.
Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida a Mulei Sungu, el informativo de Hualquintún TV. Comenzamos la jornada de este lunes con la siguiente información.
Así empieza Diolinda, así presenta el noticiero de este canal, que es un canal de pueblos originarios. Vamos a hablar con ella de esto que le pasa a su comunidad y de su vida también. Hola Diolinda, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Mari Mari Pulamuel, Mari Mari Pompuche, Inche, Diolinda del Pilar, Huenuleo, Pingén, Huelquem, Lofche, Huenuleo, Bariloche, Furiloche, Guaría. Buenos días, buenas tardes a todos los hermanos, a los amigos, a la gente que se acerca al pueblo mapuche. Mi nombre es Diolinda del Pilar Huenuleo y pertenezco a la Lofche, a la comunidad Huenuleo, y actualmente estoy como Huerquén, que es, como vos decías, la vocera de la comunidad.
¿Cómo se llega a ese lugar de ser el vocero de una comunidad, Diolinda?
Bueno, esto es como un don, vamos a decir así, que tienen algunas personas, algunos miembros de la comunidad, y que, bueno, que son más hábiles o ágiles para hablar y para poder expresar lo que la comunidad decide en algún raún, o sea, en alguna reunión de la comunidad donde se juntan todas las autoridades, y ahí deciden, bueno, qué es lo que van a plantear o qué es lo que van a hacer, y eligen, bueno, a alguna persona de ahí, de los integrantes, que pueda hacer este trabajo, ¿no? Es un trabajo bastante importante porque es una responsabilidad que tiene la persona para dar a conocer lo que pasa dentro de la comunidad.
¿Y desde cuándo tenés este papel, digamos?
Bueno, yo soy huerquén desde el año 2011, y aparte de ser como vocera, es como también como tipo una secretaria, ¿sí, no? Que también puede llevar el tema de papeles o organizar reuniones y todo eso. También lo vengo cumpliendo desde ese año.
Ahora, evidentemente tenés, además del don, como lo decís, tenés una inclinación por este tema que te ha llevado también a encargarte de un canal de televisión de tu comunidad y de otras, ¿no? Entiendo. ¿Cómo fue que llegaste a esa actividad?
Bueno, mira, es medio raro porque yo terminé mis estudios secundarios y después, bueno, los únicos trabajos que pude conseguir fueron como mucama en un hotel de acá de Bariloche. Trabajaba en las temporadas y, bueno, después por algunos problemas familiares que tuve, viajé y estuve hospedada por 3 años en Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, donde allí mi actividad era empleada doméstica. En el año 2012, la comunidad adquiere mediante, cuando empieza esto nos otorgan la licencia en diciembre del año 2012 y, de ahí me llaman de la comunidad para decirme si yo me podía venir y hacer cargo en algunos momentos de lo que era el directorio de Walking Toon, que en ese momento habíamos 4 integrantes de la comunidad. Así que bueno, decidimos venirnos con nuestros hijos, nos vinimos a Bariloche y ahí empezamos el tema de comunicación. O sea que yo cero comunicación con, o sea, de lo que eran los medios de comunicación, no tenía ni idea de lo que era. De a poco fui investigando mientras estaba en la dirección y de ahí me gustó y la comunidad en el año 2013 a fines de agosto más o menos me nombra directora del canal. Al principio hubo mucho, internamente el canal era como mucho descontrol, muchas organizaciones como la Cámpora y otras cosas que estaban en ese momento en la política como que querían entrar dentro de la dirección del canal y como es un canal originario, o sea, es el primer canal de pueblos originarios en la Argentina, se supone que tenía que ser autónomo a lo que es algo político. Así que fue una lucha en contra de puestos políticos que había acá en Bariloche y finalmente, a pasos de tortuga, con muchas piedras en el camino, pudimos empezar a salir adelante y empezar a equiparnos, empezar a tener capacitaciones por medio de AFCA en ese momento, después en ACOM, con capacitaciones también de la Defensoría del Público que mandaba gente a capacitar no solamente a mí como directora del canal, sino también a otros integrantes de la comunidad que estaban trabajando acá, por decir así, en el medio, y otros mapuches que venían a colaborar. Así que bueno, de a poco empezamos a saber cómo se usaba una cámara, cómo se editaba, el tema administrativo, cómo hacer una nota.
¿Te acordás de la primera vez que te paraste frente a una cámara? ¿De qué tuviste que hablar? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento?
Sí, bueno, la primera vez fue algo como muy nerviosa, como que me estaban mirando 1 millón de personas y me ponía colorada, entonces empezaba a tartamudear y bueno, hasta que de a poco con la práctica, todos los días, ya se me fue pasando eso y bueno, yo hoy ya lo hago como algo normal, como algo que es diario, ¿no?
¿Cuál es la audiencia que tiene el canal?
Mira, nosotros salimos por el canal 2 de aire y el canal 10 de un cable operador que hay acá en Bariloche, en ABC, que cubre toda la costa del lago Nahuel Huapi, así que digamos que un 55, un 70% de la población de Bariloche.
Diolinda, ¿cómo, qué quiere decir buenuleo?
Buenuleo, sí. me causaba gracia cómo lo pronunciaba.
Ah, aquí. Buenuleo, bien. Sí,
buenuleo. Y es buenú, o sea, en mapuzungún, buenú es como lo de arriba, lo de lo alto, vamos a decir el cielo, ¿no? Uh-huh. Leufu o leo, buenuleo, es río o arroyo. Entonces, lo que el abuelo siempre nos decía, que el significado de nuestro apellido era como el río, ¿viste?, de estrellas que está en el cielo.
Sí.
O como también, como ¿viste?, la estrella cuando se mueve, que deja como una estela así. Bueno, eso es lo que significa buenuleo.
¿Cómo es el lugar donde está afincada la comunidad? ¿Cómo es el paisaje? ¿De qué viven, además?
Bueno, nuestra lofche es como conjunto de personas, ¿no?
Sí.
Comunidad. Nuestra lof está a 10 kilómetros aproximadamente, yendo hacia el Bolsón, desde el centro de Bariloche, a mano izquierda, en un cerro que es conocido como el Cerro Ventana, por una particularidad que tiene, que al costado tiene como en forma de rocas una ventanita, entonces por eso se llama así. Así que en la ladera sur del Cerro Ventana, ahí estamos, bueno, asentados ahí desde siempre, ¿no? Nuestros antepasados siempre vivieron ahí, y incluso antes de que se conforme la ciudad de Bariloche.
Uh-huh. ¿Vos te criaste ahí?
Sí, sí, todos nosotros los... Sí, toda la familia se ha criado ahí.
¿Y qué recordás de tu infancia en ese lugar? Algo, mira, que sea representativo,
el cerro,
¿no?
El cerro de... O sea, la comunidad de nosotros estamos en la base del cerro y la mitad del cerro y para todos lados cerro. Pero es muy rica en naturaleza. Uh-huh. Árboles... agua, mucha tierra fértil, muchas veranadas para los animales. Y bueno, nuestra infancia ahí, o sea, o la mía en particular, es, no sé, nos levantábamos en la mañana, todos nos íbamos a la casa del abuelo, y el abuelo era a la mañana... nos sentaba alrededor del fuego que él hacía, y a cada uno nos decía que contemos nuestros sueños, lo que habíamos soñado en la noche, y él siempre como que le daba una interpretación, así que eso como que siempre me quedó grabado de la infancia. Y bueno, y después mucho contacto con el abuelo siempre nos llevaba al cerro a juntar la huen, o sea, hierbas medicinales, uh-huh. Yuyos que curan, ¿no? Él era una persona que recolectaba mucho la huen y los ponía a secar. Después él tenía un fogón grande en un galpón, y ahí, bueno, él había hecho como unas rejillas donde él secaba su la huen, y después había creado el tipo como una cuchilla que le daba vuelta con la mano, y ahí lo cortaba este yuyo, y después lo embolsaba en grandes bolsas de alpillera y los entregaba a una herboristería acá en Bariloche.
La muerte de ese abuelo fue un poco una bisagra, ¿no?, en la historia de la comunidad, por lo que yo contaba un poco al principio, y esto te quería preguntar, ¿cómo les cambió la vida a vos y al resto de la comunidad a partir de esta, de la aparición de este empresario que se atribuye, sí, las tierras donde ustedes siempre vivieron?
Sí, la verdad que nos sentimos totalmente mal, indignados por esta gente, porque el abuelo jamás nos enseñó violencia, jamás nos enseñó a tratar mal a nadie, ¿no? Ni siquiera a los animales. Siempre que, como que había una igualdad entre los primos y las primas, ¿no es cierto? no, o sea, entre varones y mujeres, y jamás, o sea, él era una persona tan habladora así con nosotros, que nos explicaba las cosas a través de cuentos, a través, de historias, por qué estaba mal actuar de una forma violenta. Y bueno, y a partir de estos sucesos que empiezan a ocurrir en el 2014, los integrantes, ¿no? Los nietos que ya estamos adultos, lo que principalmente atinamos a hacer fue a llevar esto por medio de la justicia, no a las manos, no a la violencia, no al maltrato, nada, y siempre dispuestos a un diálogo con quien sea, ¿no? Pero nos vemos totalmente desamparados de parte de la justicia, porque no actúa como tiene que actuar, en algo justo, ¿no? Uh-huh. Porque si uno tiene pruebas, tiene testigos, tiene un montón de materiales para demostrar nuestra inocencia o que eso pertenece a lo nuestro, y ellos como que la justicia se... en vista ciega, no ve esto, entonces por eso nos sentimos totalmente discriminados. Es como que, nos sentimos desprotegidos también.
¿Cuántas veces fueron agredidos?
¿Advertidos?
Agredidos.
Desde el 2019 de septiembre, el 10 de septiembre del año pasado, uh-huh. Ahí como que fue empezado un calvario para todos los integrantes de la comunidad, ¿no? Porque aparte un dolor grande, porque la patota esta que Friedrich les paga para agredirnos, para insultarnos, para amenazarnos, es gente que se crió con nosotros, o sea, son hermanos nuestros, no familiares, pero yo digo que estuvieron ahí en el barrio, los abuelos de ellos compartían mucho tiempo con nuestro abuelo, un montón de cosas, y entonces es como un dolor grande que nosotros tenemos hacia este empresario, que por plata, con plata compra todo, ¿no? Compra hasta la seguridad de nuestros propios niños. Por eso nosotros nos sentimos indignados con esta situación a partir del 10 de septiembre del año pasado, y por esta razón de que no somos personas violentas ni nada, cada vez que ellos actuaban en contra de los miembros de la comunidad, lo que se hace es una denuncia, y a partir del 10 de septiembre del año pasado, ellos a nosotros nos acusaron de usurpadores de nuestra propia tierra, ¿no? Y empiezan una audiencia con un juez, con un tal Pichetto, en la audiencia dice que nosotros tenemos que desalojar el lugar porque es una cuestión de privados contra privados, cosa que nosotros decimos, no, nosotros somos una comunidad mapuche, y él lo que decía es que nosotros como que no estábamos reconocidos como comunidad mapuche, ni como que ese espacio era nuestro. Y él lo que ordena es un desalojo a las 72 horas, a partir de que estuviera firme la sentencia, las fuerzas del COER nos tenían que desalojar de ahí, del lugar. Apelamos a eso, pasó a otro juzgado, a otro juez, a juez Burgo, que decidió lo mismo. Apelamos y pasó al Tribunal de Impugnación de Río Negro, que es un poco más elevado, y ellos deciden pasarlo al fuero federal, y ellos nos reconocen, reconocen que nosotros somos una comunidad mapuche. Así que no era un conflicto entre privado y privado, sino que era un conflicto entre una comunidad de pueblos originarios, en este caso el mapuche, contra un privado nosotros teníamos que estar amparados bajo la ley 26.160, bueno, y tener en cuenta también el convenio 169 de la OIT, donde dice que no se desaloje a las comunidades, ¿no? Bueno, pasa todo eso, en medio de eso también siguen las amenazas, bueno, siguen las denuncias, y bueno, nosotros advertimos, y finalmente, bueno, el miércoles pasado, el miércoles 29 de abril, ocurrió lo que tantos claro. veníamos diciendo, la uh-huh. advertencia que veníamos diciendo de esta uh-huh. gente que nos amenazaba, y bueno, esta gente... irrumpe la comunidad por la mañana a las 11:30 con palos, bueno, como que nos querían echar a la fuerza del lugar, así que por eso sufrimos muchas agresiones, nos golpearon, a las mujeres, yo en ese momento físicamente no estaba ahí, pero los lamuen que estaban, las golpearon, a uno de los lamuel lo apuñalearon en uh-huh. la pierna, le partieron la cabeza en dos lugares, y bueno, y por esto estuvieron detenidos 4 personas que el día viernes quedaron libres, y la comunidad desde el 10 de septiembre del año pasado tenía una guardia policial a 20 metros de la casa, de la RUCA, y bueno, con esto de la pandemia, con se tira la pelota de un lado para otro, los fiscales, los comisarios y todo eso, en ese momento la guardia no estaban, y ahí bueno, pasó esto, pasó esta desgracia, y que bueno, por un lado, no pasó a mayores, ¿no? No hubo una víctima fatal, pero bueno, la amargura, el dolor de las hermanas que están todas golpeadas, y psicológicamente los niños que estaban ahí, que habían 8 niños menores, el momento tampoco, ahora va a ser inolvidable para ellos, ¿no? Como golpearon a su papá, a su tío, como le pegaban a su mamá, eso es imborrable.
Diolinda Buenuleo, ¿lo dije bien?
Sí,
bueno. Te agradecemos mucho esta comunicación con gente de a pie, y les mandamos un abrazo muy grande a vos y a tu comunidad.
Les agradezco mucho a ustedes también por la comunicación, le mando mucho Nehuen en nuestra lengua significa fuerza, a todos los Lamuen, a todos los hermanos del pueblo mapuche, que también están en esta lucha de la reivindicación y bueno, y el cuidado de nuestra tierra, de nuestra Mapu, como le decimos nosotros. Así que memoria Pula Muen, Pompu Wenui, Puñañas, Peucaya.
Un abrazo grande, Diolinda. Era Diolinda Buenuleo, la vocera de la comunidad Buenuleo, que está cerca de Bariloche, que fue brutalmente agredida la semana pasada nomás, contándonos su historia también como parte de esa comunidad y como comunicadora.
Irina Hauser, gracias, buen fin de semana.
Beso, Mario.